En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en tierras granadinas, donde han puesto en marcha este curso el Centro de Acompañamiento al Duelo, un espacio para quienes sufren la pérdida de seres queridos u otro tipo de pérdidas, como matrimoniales o del trabajo. Paqui Pallarés nos lo explica.
Impulsado por las pastorales de salud y familia, se trata de acompañar, escuchar y acoger a las personas con cualquier tipo de duelo. Para este proyecto se han formado un grupo de voluntarios, entre ellos la psicóloga y especialista en emergencias, duelos y traumas, María del Carmen Ferreira, que nos cuenta qué tipo de acompañamiento realizan.
Ya sea un proceso de duelo que sea reciente, que se esté viviendo de una forma reciente aguda, o bien un proceso de duelo que uno tenga pues un poquito bloqueado, con necesidad de trabajar un poquito más.
COPE Andalucía.
En Sevilla se ha presentado en rueda de prensa la próxima beatificación de 20 mártires. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Catedral de Sevilla acogerá el 18 de noviembre la ceremonia de beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. El pasado lunes se presentó en rueda de prensa el cartel Obra de Juan Palomo Reina, que agrupa a los nuevos beatos bajo el manto de la patrona, la Virgen de los Reyes. Además, se ofreció un perfil de los mártires. En el grupo hay sacerdotes y laicos de la capital y de pueblos de la provincia, de todos los estamentos sociales. Les une la fe, que dieron su vida por ella, y casi 90 años después, la Iglesia elevará a los altares a estos testigos de la fe.
El octubre misionero llega a su fin, pero el envío misionero no termina. Desde Málaga, Ana Medina.
Así es, Encarni, mañana sábado tiene lugar el encuentro diocesano misionero con la participación del director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón. La cita es en el Centro Asistencial San Juan de Dios a las 10 de la mañana. Danilo Cantillo es delegado diocesano de misiones.
El encuentro es contemplación y misión, como una extensión de corazones ardientes, pies en camino, porque el mes misionero no se termina con el Domum. Es más, la misión no es únicamente en octubre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y el obispo de Jaén prosigue su visita pastoral en la semana que se cumple el segundo aniversario desde su nombramiento como pastor del Santo Reino. Don Sebastián quiere seguir conociendo hasta el último rincón de la porción del pueblo de Dios que le encomendó el Papa. Desde Jaén nos cuenta los detalles Lola Ocaña.
Encarni, efectivamente, hasta el último rincón, y es que este nuevo destino de la visita pastoral llevará a nuestro obispo a conocer la Sierra de Segura, la zona más alejada de la capital, la más despoblada y la que cuenta con más aldeas, pues todas y cada una de ellas recibirán la visita de don Sebastián, que quiere empaparse de la realidad pastoral, pero también de la social, cultural y educativa de esta tierra, como nos explica el secretario de la visita, Francisco Javier Cova.
Que le acojan, que sean como son, o el pastor también se quiere mostrar así hacia ellos, para abrirle su corazón.
COPE Andalucía.
La Universidad de Córdoba se propone, con el Congreso Internacional sobre Cristianismo y Derecho, realizar una evaluación integral de su relación a través de varias perspectivas y con análisis específicos. Cuéntanos, Nati Gavira.
El encuentro persigue explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas y analizar cómo la fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, además de reflexionar acerca de los retos y desafíos del futuro. Un último objetivo permitirá abordar la importancia que los valores cristianos pueden tener en la formación del jurista. La cita se clausura mañana con el cardenal Rocco Valera.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Les recordamos que hoy estamos viviendo la jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco por la paz en Tierra Santa y en tantos focos de guerra en el mundo. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Casi dos centenares de hombres y mujeres de Jaén, de edades que van desde los 14 hasta los 80 años, incluso más, hoy y mañana regalan su tiempo. Lo hacen en los 17 supermercados Más y Más, donde Cáritas Interparroquial lleva a cabo una recogida de alimentos y productos de higiene. El compromiso de los voluntarios y la responsabilidad social de tantos jienenses que hoy y mañana colaborarán con esta iniciativa será el comienzo de una cadena de favores que tiene como última finalidad ayudar a todas aquellas familias que muy cerca nuestra no pueden hacer frente a lo indispensable. De mi corazón afloran dos sentimientos, el de esperanza y el de agradecimiento. Esta es la foto de la semana con la que arranca nuestro espejo.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este último viernes del mes de octubre. Un espacio que ha arrancado con esa colaboración en las que participamos las iglesias del sur y que continúa con lo más cercano, con lo que es noticia en nuestra iglesia, la del Santo Reino. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola Lola, y buenas tardes y bienvenidos un viernes más a nuestros oyentes del Espejo de Cope Jaén. La semana ha ido bastante bien y con muchas actividades en el ámbito diocesano.
Pues si te parece bien, nos adelantas los temas que desarrollaremos hasta el filo de las 2 de la tarde.
Hoy el Papa Francisco nos ha convocado a una jornada de oración por la paz. Les ofreceremos todos los detalles.
Este domingo, 4 seminaristas serán instituidos como lectores y acólitos. Les damos la clave de esta hermosa celebración.
Además, conoceremos la labor que en la diócesis lleva a cabo Proyecto Rajat, que atiende de manera integral a migrantes y refugiados.
Y antes de comenzar, les queremos saludar. Lo hacemos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 27 de octubre. Escuchan El Espejo, la sintonía de COPE, y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca ya nuestro programa y lo hacemos como es costumbre con la actualidad diocesana. Este domingo el obispo instituía como acólito a Fernando Ruano y como lectores a Jesús Marchal, Guillermo Ballesteros y José Estremera. Un paso más en su camino vocacional que culminará, si Dios quiere, con la ordenación sacerdotal. El obispo animó a los lectores a proclamar la palabra de Dios, a ser el heraldo de la buena nueva en el mundo y a transmitir las enseñanzas sagradas con claridad y con convicción. Por su parte, a Fernando, al nuevo acólito, le animó que con su fe tuviera un deseo sincero de servir a la comunidad. Escuchamos un extracto de las palabras de nuestro obispo en esta homilía.
La calle, la vida, la economía, la sociedad, el trabajo, la ciencia, la cultura, la paz, la guerra, la injusticia y la pobreza, ¿dónde quedaría la consigna de Cristo de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio?
Y entre los 4 seminaristas escuchamos el testimonio de José Estremera, que nos cuenta cómo vivió junto al resto de sus compañeros, de su familia y de sus comunidades parroquiales este nuevo servicio al que lo ha llamado la Iglesia.
Se pone una responsabilidad, ¿no? En primer lugar, pues confianza y alegría de que, bueno, de que Jesús a través de la Iglesia pues me sigue queriendo, ¿no? Me sigue llamando y luego, como he dicho, pues responsabilidad, porque es un acto en el que se te otorga el proclamar pues con tu propia vida la palabra de Dios, es decir, al final ser coherente, ¿no? Ser coherente y ser palabra de Dios es ser pues su propia misericordia y amor, ¿no? Que es lo que encontramos en el Evangelio y me hace estar feliz y me hace pues hacer feliz a los demás, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ya saben que el pasado domingo celebrábamos el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, que pretende, por un lado, resaltar la labor de la Iglesia que llama a anunciar a gentes la buena noticia y, por el otro, reconocer, rezar y colaborar con los misioneros que desgastan su vida por el Evangelio. En la actualidad hay 60 jienenses enviados por todo el mundo a dar a conocer el reino de Dios. De esos 60, 4 están enviados directamente por la diócesis y están en Ecuador. Se trata del sacerdote Luis Fernando Criado y de los laicos Karina Fernández y el matrimonio formado por Ana Cruz y Antonio García, que nos ofrecen su testimonio de misión.
Bueno, ¿cómo están? Me piden que explique un poco cuál es mi motivación, cuál es esa cosa que me hace tener el corazón ardiente para tener los pies en camino, para seguir trabajando aquí en la misión y seguir animado. Pues a mí, Steven, Camilo, son el rostro de Dios con el que yo me encuentro cada día. Son las personas con las que yo realmente, ellos, los niños, las familias que llegan por acá, la familia de las personas privadas de libertad, las personas con dependencia, son realmente esas donde yo encuentro ese corazón ardiente que hace que arranquen mis pies y que me ponga en camino para seguir sirviendo. Sin ellos yo creo que no sería lo mismo, porque para mí él ya es parte de la familia, aunque no me pare bola y no me haga caso. Igual me pasa con Camilo, a veces me escucha más, a veces, pero ya hemos pasado historias, hasta un par de veces a punto de morir, hemos estado cerca de él, y bueno, Dios sabe por qué nos encontró y por qué nos hace que seamos familia. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta semana cambiamos de asunto. Charlamos con un grupo de mujeres que, movidas por el carisma de San Pedro Poveda, trabajan con los migrantes y refugiados a través del proyecto Rahab. Una realidad que está en nuestro día a día y que ellas, con su labor desinteresada y comprometida, hace que muchas de las personas que llegan a nuestra tierra, que llegan a Jaén en busca de una vida digna, encuentren calor humano y una mano tendida para comenzar aquí esa nueva vida. Charlamos hoy en El Espejo con Pura Hidalgo, Pilar Poveda y Lina Piñar de Proyecto Rahab. Pilar, Pura, Lina, buenos días, buenas tardes ya, bienvenidas al Espejo de COPE de la Iglesia de Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Hola, Lola, muy bien.
Venís a hablarnos del proyecto Rahab. Pues si te parece bien, ¿por qué no nos presentas tú, Pura, primero el proyecto? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
De acuerdo. Mira, el proyecto Rahab es un proyecto de acogida y encuentro con personas inmigrantes. Este colectivo es de especial vulnerabilidad. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque socioeducativo orientado a apoyar formación en orden a una integración sociolaboral. También nos ocupamos de la sociedad acogida que ha de favorecer dicha integración en temas de sensibilización y de mirada nueva de esta realidad. Uh-huh. Es un proyecto movido por la institución teresiana, fundada por Pedro Poveda. Y en este curso que comenzamos va a estar marcado por la celebración del centenario de la aprobación de la institución teresiana como Asociación Internacional de Laicos dentro de la Iglesia.
Y Pilar, ¿cuál es el perfil de las personas que atendéis de esto desde el proyecto Rahab?
Pues mira, Lola, el perfil de las personas que atendemos es muy variado porque tenemos personas de África, de Asia, de Europa, desgraciadamente tenemos un grupo de ucranianos. En América también tenemos gente de la comunidad de Perú. Pero dentro de este colectivo atendemos a personas de especial vulnerabilidad, a mujeres que muchas de ellas no, ni siquiera han sido alfabetizadas en su país de origen. Entonces, enseñarles la lengua española para que se puedan desenvolver mínimamente en nuestra sociedad se nos hace muy difícil y en algunos casos incluso imposible. No solo intentamos enseñarles la lengua, sino también desarrollar sus capacidades de feminidad, porque muchas de ellas vienen en un lugar de subordinada en sus países, no se las tienen en cuenta. También atendemos a jóvenes extranjeros estutelados que a partir de los 18 años salen de los centros de acogida de la Junta y le hacemos un acompañamiento en todos los órdenes. Bueno, por nombrar ya algunos más, jóvenes universitarios que vienen cargados de ilusión, de lugares como Argelia, Túnez, y después vienen a la UJA y se encuentran con problemas muy grandes, económicos y de integración.
¿Y en qué se caracteriza vuestra acción desde Rahab?
Nuestra acción abarca varias dimensiones. A mí en la que más involucrada me encuentro es en la socioeducativa. ¿Por qué? Porque desde esta dimensión ocupa las clases de español. En las clases de español es donde establecemos vínculos, donde nos unimos, nos relacionamos, nos hacemos amigos y llegamos a una familiaridad y empezamos a conocer los problemas de cada uno en particular. Y tratamos de darle solución a sus problemas. Pues nada, tratamos de acompañarlos a encontrar piso, lo acompañamos al médico, hablamos con los profesores, con tutores.
Bueno, este diálogo es uno de nuestros puntos fuertes. Desde esta dimensión de interrelación posibilitamos el diálogo intercultural. Uh-huh. A fin de potenciar en la sociedad acogida también actitudes favorables a la integración de este colectivo. También otra de las dimensiones es la acción en red. Desde esta dimensión podemos dar respuesta a diferentes tipos de necesidades en complementariedad siempre con otros grupos de personas que también intervienen con este colectivo de especial vulnerabilidad que hemos dicho que es el colectivo inmigrante. Para todo ello contamos con una red extensa de voluntariados. Sin uh-huh. este voluntariado no sería posible nuestra acción.
Y Pura, ¿qué es lo que os mueve a la...?
Que situamos a la persona en el centro. La dignidad de la persona es el primer valor que nos mueve y esto nos sitúa en categorías de iguales y en términos de reciprocidad. Es decir, que aquí todos tenemos algo que aportar y algo que compartir. Uh-huh. Y hay algo que recibir también en esta reciprocidad. Y desde estos supuestos vivimos la diversidad no como una amenaza, sino como una riqueza.
Bueno, pues la pandemia, el COVID-21 ha afectado a todo el mundo. De vosotros, de esta experiencia, ¿qué habéis aprendido?
Nosotros en esta etapa de crisis, pues tenemos que decir que ha sido una llamada para transformar las dificultades en posibilidades. Comenzamos con el cambio de lugar. Nosotros realizábamos las clases, primero las clases de español en un centro, y ahora estamos en nuestra buena madre, en Avenida de Madrid 33, y esto nos ha posibilitado ampliar nuestra acción en red con otras asociaciones de Jaén, y también nos ha posibilitado el ampliar el horario de clases, porque ahora tenemos clases mañana y tarde casi todos los días de la semana.
¿Y cuál es vuestro plan de actuación para este curso?
Este curso vamos a continuar con estas dimensiones, las dimensiones que ya hemos citado. En el ámbito socioeducativo vamos a comenzar las clases de español y también en el aula de apoyo escolar. Uh-huh. Estamos en contacto directo con los centros escolares donde participan los niños a fin de facilitar primero el conocimiento de la lengua y luego su integración también en el aula. La segunda dimensión del acompañamiento, uh-huh, médico, documentación, esta continúa. Iniciaremos también pues todas las actividades que tenemos en relación al diálogo intercultural. Uh-huh. Visitas culturales a la ciudad, alguna visita fuera de la ciudad. Quisiéramos visitar el Parque de la Ciencia en Granada. Siempre vamos a sitios que puedan ser también, al mismo tiempo, de interrelación y de encuentro, que puedan ser también de tipo formativo.
Y sé que tenéis actividades dirigidas a los chicos y chicas, ¿no? Sobre todo de ámbito deportivo.
Sí. Tenemos un entrenador ya preparado para los chicos y chicas, para fútbol, porque consideramos que es muy importante también esta dimensión. Uh-huh. Bueno, pero estamos en diálogo con el ayuntamiento a ver si nos ceden un espacio. Uh-huh. Lo mismo que también estamos en diálogo con el ayuntamiento para que nos cedan un espacio para las máquinas de coser. Uh-huh. Porque donde estamos no cabemos ya. Y queremos también reiniciar, porque ya lo tuvimos años anteriores, un taller de árabe para los niños. Uh-huh. Que no quieren las madres que pierdan su
lengua natal.
Su lengua natal. Uh-huh. También tenemos un taller de informática para mujeres y jóvenes y un taller de costura, que son algunas de este taller de costura y confección serán las que aprenderán a utilizar las máquinas industriales para esto que hemos dicho anteriormente.
Y para las personas que nos estén escuchando y quieran dirigirse a vosotros, ¿cómo contactan con Proyecto Raja?
Pues estamos por la mañana y por la tarde en el centro Nuestra Buena Madre, uh-huh,
que lo en la Avenida de Madrid.
Avenida de Madrid 33.
Muy bien.
Aquí nos pueden encontrar por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 5 y media a 7.
Y Lina, también te tenemos aquí a ti esperando que nos cuentes un poco, pues nos hagas un resumen de todo lo que hemos hablado.
Después de la riqueza que han aportado Pilar y Pura, ya dos veteranas en este proyecto, pues me parece que estamos en camino de que un cambio en nosotros se nos ha producido por este encuentro con la diversidad, ¿no? La realidad de encontrarnos con personas cada día y acogerlas desde lo distinto y desde la riqueza que nos aportan, pues creemos que es importante como para caminar. Sí que nos parece importante el tema de los cuidados de cada persona y el tema del cuidado del medio ambiente, de la casa común, que tanto se nos repite ahora desde el Papa Francisco y desde la realidad que vivimos. Y por eso vemos muy importante la potencialidad del Proyecto Rajar como promotor de cambio hacia modelos de vida más justos y más inclusivos a muchos niveles. Entonces, este año, estos objetivos que queremos cumplir se nos unen de forma especial con la celebración del centenario de la institución teresiana. En 1924 se aprobó la institución y Jaén tiene una presencia especial y queremos celebrarlo. Entonces, uh-huh, Rajab, que lo presentamos hoy, pues es fundamental, pero también con otras realidades como puede ser el Colegio Pedro Poveda, la realidad de Interred, que es la ONG de la institución, la realidad de la institución teresiana en Linares. Bueno, pues todo esto lo queremos vivir con fuerza como para que sea un impulso a todos los niveles, sobre todo para crear un mundo más solidario y mejor.
Pues si os parece bien, dejamos esta entrevista en un punto y seguido y en unos meses venís a hablarnos sobre el centenario de la institución teresiana. ¿Os parece?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Pues Pura, Lina y Pilar, muchísimas gracias por haber participado y habernos dado a conocer este proyecto.
Gracias, Lola.
Muchas gracias, Lola.
En Mediodía COPE.
Desgraciadamente, la historia del mundo ha estado marcada por las guerras, aunque en un tiempo en el que somos capaces de viajar por el espacio, que hemos alcanzado tantos hitos sociales, educativos, sanitarios, que siga existiendo la guerra es algo tan anacrónico como inhumano. La guerra de Ucrania deja tras de sí cientos de muertos y millares de refugiados. Ahora, desde hace 15 días, se ha vuelto a reabrir un conflicto que enfrenta a judíos y palestinos desde hace 75 años, una guerra que nos está dejando el corazón absolutamente compungido por lo terrorífico de las imágenes, con niños asesinados, hospitales amenazados por los cortes de luz y ciudades destrozadas. El Papa nos ha pedido que dediquemos esta jornada, la de hoy viernes, a rezar por la paz, que lo hagamos no solo desde la oración, sino también desde la penitencia y el ayuno. Nuestra Iglesia, atendiendo la llamada del Papa, se ha unido a una vigilia de oración a la que estamos llamados todos, sean cuales sean nuestras creencias. Será hoy en la Basílica de San Ildefonso a partir de las 9 de la noche y estará dirigida por la comunidad del seminario. Desde allí, su rector nos invita a participar.
Ante la catástrofe humanitaria que la violencia, el terrorismo y la guerra está provocando en Tierra Santa y en todos los demás focos de guerra que se diseminan por el mundo, atendiendo a la petición del Papa Francisco, que llamó a toda la Iglesia para este viernes 27 de octubre a una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz, nuestro obispo don Sebastián nos convoca a todos los jienenses esta noche en la Basílica de San Ildefonso a las 21 horas a celebrar una vigilia diocesana de oración por la paz. Esta vigilia estará preparada y dirigida por nuestro seminario diocesano de Jaén. Os esperamos a todos los que podáis participar con vuestra asistencia y también a todos los que no puedan hacerlo físicamente, a que se unan con su oración, para que el Señor cambie los corazones de todos y dirija los ánimos hacia la reconciliación, de manera que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia, que el amor venza al odio, la venganza dé el paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo.
El Espejo.
Estar informado.
Y antes de concluir, les invitamos a participar en la gran recogida de alimentos que organiza este fin de semana Cáritas en los supermercados Más y Más de la capital. Una recogida que cuenta con la gran labor de los casi 200 voluntarios y también con la generosidad de todos los jienenses. Una campaña que pretende recoger alimentos para las familias de Jaén y también productos de higiene, como nos cuenta Javier Porras, que es el coordinador de Cáritas Interparroquial de Jaén.
Los principales alimentos que estamos demandando son aceite, leche, legumbres, pasta, conservas de pescado, cacao, alimentación infantil, hombre, y sin olvidar los productos de higiene personal, como pueden ser los geles o la champú. Todos estos alimentos nos son muy necesarios porque, vamos, nuestra despensa pues se vacía completamente cada vez que, conforme va pasando el tiempo, cada recogida que hacemos nos llena el almacén y poco a poco pues se va vaciando conforme vamos atendiendo a las 500 familias que mensualmente acuden en demanda de estos alimentos.
Esta recogida, que se llevará a cabo hoy y mañana, pretende llenar la despensa de Cáritas a la que cada semana se acercan familias de la capital que, sumidas en el paro o debido a la subida incesante de los precios, les resulta imposible hacer frente a lo más necesario para vivir.
Desde Cáritas animamos a participar en esta recogida en la forma en la que cada uno pueda, en la que cada uno considere conveniente. Y agradecemos profundamente la generosidad que los jienenses nos dan, al mismo tiempo que agradecemos muy de corazón a todos esos voluntarios, miembros de nuestras parroquias, que se desviven y que participan en esta gran jornada de la generosidad. Gracias a todos, a donantes y a participantes, a voluntarios, y esperemos que sea un éxito.
Y con esa llamada a la participación en la recogida de alimentos de Cáritas, concluimos El Espejo. Nos despedimos agradeciendo la labor técnica a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.
COPE Jaén,